Hola, bienvenidos a un tiempo especial con el Pastor Rey Matos. Hoy escucharás una palabra que de seguro te retará a estudiar más la palabra de Dios y te animará a crecer para lograr tener un matrimonio a prueba de fuego. Prepárate para una experiencia transformadora. Escuchemos.
Quiero compartir una palabra que les confieso nunca la he compartido a una audiencia general. Así que voy a tener mucho cuidado al tocar el tema. Pero creo que era inevitable y era muy necesario que lo tocara. Es un tema un poco neurálgico, en el sentido de que hay personas que cuando entran a este capítulo 7 de Primera de Corintios, se sienten un poco amenazadas. Pero yo le digo en el nombre del Señor, no temas, pueblo mío, porque esta es la verdad que te hará libre. No te dejes sentir amenazado o amenazada por estas verdades, porque estas son las verdades que nos harán libre y nos harán disfrutar un matrimonio no como yo lo conceptúo, sino como lo conceptúa Dios. No como yo creí que fue diseñado, sino como Dios lo diseñó. Y Dios nos va a dar, a través de este mensaje, una revelación de sabiduría para que nosotros podamos entender no solamente lo espiritual de un matrimonio, sino lo natural de un matrimonio. Primera de Corintios dice así, capítulo 7 y verso 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Próximo verso. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Amén. Y cada una tenga su propio marido. Verso 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Verso 5 dice, no os neguéis el uno al otro. No se nieguen, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Wow. Ahora vamos a saltar al verso 32. Y mira cómo dice en ese mismo capítulo. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Que el casado tiene dos congojas. La congoja de tener que negarnos a nosotros mismos para agradar a Dios, pero también tenemos la segunda congoja, y es negarnos a nosotros mismos para agradar a nuestras esposas. Entonces, verso 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así de en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, danos sabiduría, revélanos esta palabra y concédenos entender, Señor, la naturaleza espiritual de este mensaje, y concédenos entender la sabiduría que hay escondida en estos principios. Sí, Señor, ayúdanos a entenderlo sin sentirnos amenazados. Y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. dándote honor y gracias. Amén. Es sorprendente, amados míos, que quien más habló, enseñó, escribió y predicó sobre el matrimonio fue el apóstol soltero. O sea, ¿no parece una barbaridad? Yo hubiese esperado que el que hubiese escrito todas estas epístolas y todos estos escritos sobre matrimonio fuese Pedro, porque Pedro era casado. Pedro tenía conocimiento no solamente de los principios bíblicos sobre el matrimonio y familia, sino que lo vivía. Pero lo más sorprendente de Dios es que Él escoge a un apóstol que tiene el don de continencia. ¿Saben lo que es el don de continencia? El don de continencia es un don dado por Dios, donde la persona sexualmente hablando está absoluta y totalmente apagada. Es como un don de Dios donde todo ese aspecto de la vida humana, del erotismo y la sensualidad, está totalmente apagado por el Espíritu de Dios con un propósito particular. Quiere decir que Pablo ni sentía ni padecía. Razón por la cual se quedó soltero toda la vida. Nunca se casó, porque él entendió que Dios lo llamaba para ser un apóstol 24/7, dedicado por completo a la proclamación del Evangelio. Y en la voluntad de Dios, Dios no quería que él tuviese esposa, ni matrimonio, ni hijo, ni familia. Y para colmo, a quien Dios escogió para darle esta revelación fue al apóstol con el don de continencia. Esto es importante, porque no estamos hablando de un hombre que por causa de sus cargas sexuales y por causa de su naturaleza carnal, sensual, recomienda estas cosas y ordena estas cosas. Está hablando un hombre que no siente ni padece, pero en cuanto a la sexualidad se refiere, todo lo que aquí está escrito, Dios se lo reveló. Quiere decir que quien resiste este consejo, a Dios resiste. Y el que no quiere someterse a estas verdades tiene un problema, porque está obstaculizando. El que una unción especial de Dios se apodere de tu matrimonio. Reitero que la sabiduría de estos temas responde a una revelación de Dios extraordinaria. Y mira lo que él dice en el verso 1. Y ahora van a entender por qué él dijo lo que dijo en el verso 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En otras palabras, bueno sería que todos los hombres sean como yo, dedicados enteramente al Evangelio y que no necesiten de mujer para vivir. Gracias a Dios, yo no tengo ese don. Porque yo soy de los que creo que el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Pero Pablo, el hombre con el don, él dice en el verso 2, pero a causa de las fornicaciones, en otras palabras, a causa de la tentación de fornicar, que fue lo que realmente quiso decir, por causa de la tentación de la fornicación, deben casarse. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, para que no ande en calenturas extrañas ni quemándose. ¿Hay algo de pecado, la calentura? Si Dios nos creó calientes. Oye, ¿cómo gozan? Miren, ¿habrá algún problema con la quemazón? Miren, si Dios nos creó sensuales, no debemos tener problemas ni tenemos que tenerle pánico al asunto de la sexualidad, porque Dios nos creó así. Pero junto con eso, Él nos dio un espíritu que es poderoso, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. para que con ese espíritu nosotros podamos tener bajo dominio nuestra vida sexual, desarrollando fuerza de carácter para mantenernos puros, sin fornicar, hasta que llegue la mujer de tu vida, hasta que llegue el hombre de tu vida, que va a ser la única y el único hombre con la que te acostarás para disfrutar de el amor eros que Dios creó para nuestro disfrute y para la procreación de la descendencia de Jehová. El verso 3 dice, el apóstol soltero dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer cumpla con su marido el deber conyugal. ¿Qué es lo que él está diciendo con eso? Él está diciendo, desde el momento en que te cases, tú eres responsable de cumplir con tu deber conyugal. Es una responsabilidad, dice el Señor. No es un consejo de Pablo, es una orden de Dios. Entras en matrimonio, tu cuerpo no te pertenece. El día que te casaste, le entregaste tu corazón, y aunque no lo sabías del todo claro, pero junto con tu corazón le entregaste tu cuerpo a tu cónyuge. Ya no eres dueño de tu cuerpo. Ahora tu cónyuge es dueño de tu cuerpo. Y eso implica que a medida que tenga apetitos sexuales, nosotros tenemos que servirle y suplir sus necesidades sexuales. No porque Pablo lo recomienda, sino porque Dios lo ordena. Gracias por los amenes. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que cada uno tiene un concepto de lo que es cumplir con el deber conyugal. Y probablemente el concepto que tiene sobre lo que significa cumplir su deber conyugal es un concepto equivocado. Razón por la cual hay muchas parejas cristianas que no están obedeciendo al Señor en cuanto al cumplimiento de su deber conyugal. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea típica de lo que es cumplir el deber conyugal para un hombre? Pues mi deber conyugal comienza a las 10 de la noche. Comienza con una habitación preparada. Y mi deber conyugal comienza en el acto. Ese es el concepto de cumplimiento de este deber conyugal. Yo tengo que suplir esas necesidades de mi esposa. Así es que vamos al mambo. ¿Pero qué le pasa a la mayoría de las mujeres? La mayoría de las mujeres, cuando el hombre a las 10 de la noche se le ponen los ojos cristalinos y se pone así como medio extraño y empieza a dar insinuaciones, ella se empieza a incomodar, se empieza a poner nerviosa, empieza a pensar, ¿cómo yo hago para zafarme de esto? Ay, tengo un dolor de cabeza. Ay, sí. Ay, mi amor, los niños hoy estuvieron tan difíciles hoy. Ay, Dios mío, mañana me tengo que levantar tan temprano. En fin. Y ellos. Pero ¿por qué es que ocurre esto típico? Ocurre sencillamente porque el concepto de deber conyugal de la mujer comienza a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque cuando ella despierta, ella quiere el primer beso mañanero. No para tener nada, sino solamente para empezar a preparar el ambiente para esta noche. Pero su experiencia comienza a las 7. La de él comienza a las 10 de la noche. Razón por la cual él se despertó en la mañana, se levantó de la cama y no le dio el beso mañanero. Porque no está pensando en eso. Y entonces se arregló y no sé qué. Y entonces pues ahora se va para el trabajo. Lo que tiene aquí metido son todos sus puntos de agenda para el día de hoy. Y él no está pensando en lo que va a pasar esta noche. Y entonces él sale de su casa. Mi amor, Dios te bendiga. Adiós. Y la esposa se queda. Pero ¿cómo se atreve a despedirse de mí así? Que no me venga esta noche a buscar. Porque si él no tiene la capacidad para entender que yo necesito empezar el asunto desde ahora, que se acerque para despedirse, que me mire a los ojos, que me diga, mi amor, me voy. No me venga a dar un besito así, pica de pollo, no. Que me dé un besito así como, Dios te bendiga. Que me deje nerviosa. ¿Pero tú crees que nosotros estamos pensando en eso? No, nosotros lo que tenemos en la cabeza es que hay que trabajar y hay mucho que hacer. Entonces, ella lo llama mientras él va de camino al trabajo y le dice, mi amor, no me gustó cómo te despediste. Ay, mujer, no seas tonta, yo tengo mucho que hacer. Hablamos después. ¡Pum! Pero qué hombre más bruto. Y entonces ella está peor todavía. Entonces él está llegando a la casa y está cansado y está no sé qué. Y entonces llega y ella está así como resentida. Entonces ella dice, bueno, déjame ver si él se redime al llegar. Pero tampoco, porque el concepto de deber conyugal de él empieza a las 10 de la noche. Entonces llegó. Ah, mujer, Dios te bendiga. Me voy a bañar o me voy a cambiar, hablamos después. Se bañó y no sé qué. Y entonces cuando llegó a la cocina, porque dio el plato de comida, entonces le dice, ah, qué bueno. Entonces le dio el besito. Y ella piensa, sí, me está dando el beso porque hay un plato de comida ahí. El amor, el interés salieron al campo un día y más pudo el interés que el amor que me tenía. Entonces, el problema sigue en escalada. Porque entonces ella está diciendo, si él te quiere algo, que se le ocurra ayudarme. Porque yo estoy cansada. Tengo que recoger los trastes, tengo que lavarlos, tengo que hacer esto, los niños, tengo que estudiar con ellos, tengo que así. Contra que me ayude. Pero no, él está tan cansado que está allí frente al televisor. Entonces, dan las 10 de la noche y él está diciendo, tengo que apagar el televisor y empezar a preparar el ambiente. Y cuando él empieza a preparar el ambiente, ella está como una araña peluda. Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo he llegado a la conclusión que cuando se trata del tema de respeto, las mujeres no traten de definirlo. Porque ustedes no saben lo que es respeto. Nosotros los hombres le enseñamos a ustedes lo que es respeto. Pero cuando se trata del amor, no tratemos nosotros de definirnos, porque aquí las únicas que saben lo que es amar de verdad son las mujeres. Así es que nosotros la educamos a ustedes en cuanto a tratos respetuosos se refiere. Y ustedes nos educan a nosotros en cuanto a tratos de amor se refiere. Quiere decir que cuando se trata del deber conyugal en este aspecto hablando, nosotros los hombres tenemos que aprender el idioma de amor de las mujeres. Y si para ellas un momento de intimidad comienza a las 7 de la mañana, en el momento del beso mañanero, de los buenos días, de la despedida, del texto durante el día, el llegar y darle a tu esposa cobijarla en tu abrazo y mirarla con cariño aunque estés cansado y ayudarla entonces en la casa, en los quehaceres, para entonces cuando llegue la noche los dos estar mega, mega interesados e interesados para disfrutar de ese encuentro. Por lo tanto, el hombre tiene que entender el idioma de la mujer para poder cumplir con su deber conyugal. Quiere decir que el hombre que está cumpliendo su deber conyugal a como él lo ha definido, está en pecado. Porque en realidad no estás cumpliendo tu deber conyugal. Pregúntale a tu mujer si tú estás cumpliendo tu deber conyugal. Ella es la única que te puede decir, lo estás haciendo bien, negrito. ¿Sabes? Yo le pregunto a mi esposa de vez en cuando, no muy frecuente, pero solo pregunto. Yo le digo, ¿cómo le estoy haciendo? Estamos cenando, estamos almorzando, estamos en un lugar, y le digo, en cuanto a mi cumplimiento del deber conyugal, ¿cómo lo estoy haciendo? Y entonces ella me dice, bueno, del 0 al 10. Rara vez me da un 10. Pero me da buenas calificaciones porque ella me ha enseñado. Porque si yo antes estaba en 0 y he ido poco a poco subiendo de la escala, que me dé ahora un 8, un 9, soy el hombre más feliz del mundo. Pero el asunto es que he tenido que preguntarle, porque si yo quiero estar seguro, si yo estoy obedeciendo a Dios, porque a la medida que yo cumpla mi deber conyugal, Dios derramará sobre mi vida una unción especial, una presencia de Dios especial y una autoridad de Dios especial. Ahora, ¿qué es para la mujer el cumplimiento del deber conyugal? Bueno, vas a tener que ahora calibrarte con tu esposo, porque el concepto de tu esposo es diferente a ti. Porque está bien, tú tienes esas expectativas, fine, y tu esposo está haciendo un esfuerzo por cumplir con tus expectativas, pero ¿cuáles son las expectativas de él? ¿Cuánto él necesita que participes, que seas activa, que seas apasionada, que asumas un papel importante dentro de ese encuentro? Hay hombres que tienen unas profundas necesidades que sus esposas no están supliendo y son presa fácil, o por lo menos sufren tentaciones, porque sus esposas no comprenden, sus esposas no entienden la naturaleza sexual de sus maridos. Por lo tanto, son light a la hora de entrar en esa relación. Y ellos necesitan, tienen expectativas. Y permíteme decirte algo, los hombres, sexualmente hablando, cambian cada 5 años. El hombre que tú conociste en estos últimos 5 años no es el mismo hombre que va a conocer ahora. Cambian, vamos cambiando. ¿Y sabes lo que eso significa? Que si hay un tema que nosotros tenemos que hablar a lo largo de toda la vida, es este tema. Y lamentablemente es uno de los temas que menos hablan los matrimonios. Razón por la cual hay hombres cristianos que viven sus matrimonios luchando por cumplir su deber conyugal, pero sufren muchas depresiones. La mujer se deprime por conflictos emocionales y por conflictos de relaciones interpersonales con su esposo. Pero los hombres se deprimen por su pobre experiencia sexual. Y tú juras que estás teniendo las mejor, pero él siente que está muy deficiente y que hay cosas que él necesita en esos momentos que no le estás dando. Entonces, dice la Escritura que es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad suplir esas necesidades. Porque la Escritura nos está dejando claramente una palabra que no le podemos poner excusas. Él dice aquí en la palabra, no te niegues el uno al otro, no se nieguen el uno al otro, no se nieguen. Esto es una orden de Dios. Y algunos dirán, pero pastor, ¿cómo no me voy a negar? ¿Acaso voy a ponerme ahí como un pedazo de carne para que me usen? Eso me han dicho mujeres cristianas, llorando con dolor en su corazón. Y yo le digo, no, Dios es un Dios de dignidad. Y Él no quiere que tú renuncies a tu dignidad. El Señor dice que tú debes amar a tu marido como te amas a ti misma. Y si ese hombre es un hombre adúltero, un hombre que te ha fallado y un hombre que tiene ese estilo de vida, es más, no entiendo por qué sigues viviendo con él. Por dignidad has debido sacarlo de tu vida. Pero si él es un hombre fiel, solo que tiene torpezas y todavía no entiende algunas cosas en cuanto a necesidades de mujeres se refiere, eso no te da derecho a negarte a él. Pues entonces hablen, pero pastores, que esto es difícil, hablen. Por ejemplo, el caso que te acabo de mencionar, ¿cuál es el consejo que yo le puedo dar a una mujer en ese caso? Mira, si tú te sientes así y ya tu marido está por llegar a tu casa, asegúrate ese día de prepararle el plato favorito de tu marido. Y tú dirás, pero pastor, me está pidiendo que le prepare el plato favorito de mi marido el día que menos se lo merece. Exactamente. el día que menos se lo merece. Y él sabe que no se está portando bien. Y cuando lo trate con esa esplendidez, él se va a sentir como extrañado. Y entonces lo llevas a la habitación, lo ayudas a quitarse los zapatos, él se mete al baño y tú te sientas en el inodoro a escucharlo y hablar con él. Y él abre así la cortina del baño y mira, dice, tú estás bien, mujer, tú estás bien. Sí, pero estoy aquí pues para conversar y compartir contigo. Wow. Y entonces va y le sirvió la comida. Y mientras él está comiendo, ella está observándolo. Ah, cuando le sirvió la comida, se la sirvió en plato de loza, en servilletas de tela, en cubiertos de plata. Y él dirá, pero viene visita hoy. No, mi amor, esto lo preparé exclusivamente para ti. Esto es solo para ti. Ya le está sintiéndose incómodo, porque él sabe que no se ha portado bien. Cuando termina de comer, siéntate a ver un poco de televisión en lo que yo arreglo la cocina. Y cuando terminó de arreglar la cocina, te le acercaste y le hiciste una insinuación. Y él se quedó espantado. ¿Pero cómo es esto? Si ella nunca ha sido así. Y él dice, ven. Y lo llevas a la habitación y ya las velas aromáticas están prendidas. Y vas y le das sexo misericordioso. Pero por favor, mujer, cuando termine eso, no se lo digas. No le digas, ¿sabes qué? Acabo de darte sexo misericordioso. No se lo digas, porque todo lo que hiciste lo dañaste. Lo que tienes que hacer, terminó todo y entonces le dices, mi amor, ahora vamos al baño y lo que sea, y cuando regresemos tengo que hablar contigo. Y el tengo que hablar contigo es que todo lo que tengo aquí dentro te lo voy a expresar. Y todo lo que hice por ti hoy lo hice para ganarme el derecho a decirte todo lo que te voy a decir. Porque yo quiero que tú entiendas algo. Yo no vengo aquí ahora a faltarte respeto y a decirte cosas duras. Vengo a abrirte mi corazón. Yo te amo y yo aprecio esta relación, pero me siento vacía. ¿Pero por qué dices eso? Pues por esto. Ay, pero yo no sabía que eso era tan importante para ti. Pero él tiene una sensibilidad especial, porque después de todos esos tratos VIP y después de esa misericordia tan grande que le acaban de dar, pues ¿cómo él no se va a sensibilizar? Pero nosotros no estamos haciendo lo necesario para sensibilizarnos los unos a los otros, porque nosotros somos gente que muchas veces, aunque no lo queramos aceptar, vivimos la ley de Moisés y no la ley de Cristo. ¿Sabes cuál es la ley de Moisés? Ojo por ojo y diente por diente. Te trato como tú me tratas a mí. Te respondo como tú me respondes a mí. Te doy tanto como tú me das a mí. No estoy dispuesto a ser yo el que te ame primero. Sin embargo, la razón por la cual tú y yo nos estamos aquí y hemos sido redimidos y somos destinados a la salvación es porque Dios, que nunca pecó, no tenía por qué hacerlo, estuvo dispuesto a amarnos a nosotros primero. Él asumió la iniciativa y eso es exactamente lo que Él nos está diciendo en el día de hoy. Quiero que mis hijos sean como yo, que asuman la iniciativa y no estén esperando a que el otro o que la otra actúe para entonces ellos actuar. Yo le voy a decir algo, la escritura es clara, los solteros solo tenemos una congoja, el tener que esforzarnos por agradar a Dios, pero los casados tienen dos congojas, y es no solo agradar a Dios, también tenemos que agradar a nuestros cónyuges. Eso lo que significa es que lo que para mí es necesario, yo necesito estas cosas de ti para que me agrades más, tenemos que hablarlo. Tú sabes esos hombres panzones que les sale la panza por encima de la correa. Miren, hay mujeres perdón, no se ahoguen, respiren. Miren, si tu mujer le agrada tu panzota, disfrútala. Disfruta tu inversión. Pero hay mujeres que no les gusta ver a sus maridos panzones. ¿Sabes qué vas a tener que hacer? Eliminar la panza si quieres agradar a Dios. Porque el mandamiento bíblico dice que tú tienes que buscar cómo agradar a Dios, pero también estás obligado a agradar a tu mujer según las necesidades que ella tenga. Si tú vistes como te da la gana y a ella no le gusta tu forma de vestir, tienes que aprender a vestir como a ella le agrada. Tienes que buscar la manera de que ella se agrade de tu forma de vestir. Igualmente, el marido. Y eso solamente por darte un ejemplo. Eso es solo por darte un ejemplo. Pero hay mil cosas alrededor de nuestra vida que en la necesidad de acoplarnos como esposos, nosotros estamos obligados, conforme al mandamiento bíblico, estamos obligados a esforzarnos por agradar. No voy a discutir contigo, porque si discuto contigo, peco. Esa es una necesidad que tienes. Tú me expresas eso porque lo necesitas. Mi deber es buscar la manera de complacerte. Tan, tan. Ya. Pero señores, nosotros tenemos que expresar cuál es nuestra naturaleza y cómo somos. ¿Sabes qué? Hay mujeres que se molestan con sus maridos porque a los dos días de haber tenido un encuentro íntimo, ya ellos están otra vez. Entonces ella dice, pero no han pasado dos días todavía. Dame un respiro. Pero ¿sabes algo? Los hombres tienen que ser honestos y tienen que expresarle a sus esposas: mire, mujer, los hombres somos así. A los dos días nuestras vesículas seminales se llenan, y cuando están llenas la temperatura del cuerpo aumenta, la presión sanguínea sube, nos empieza a dar insomnio, nuestros ojos se hacen agudos, somos muy sensibles al tacto, entonces empezamos a sentir como una ansiedad, y entonces acostarnos al lado de un cuerpo con poca ropa y curvas, qué difícil es dormir así. Es difícil dormir así. ¿Qué sucede? Yo no le había explicado cómo éramos los hombres. Y entonces cuando yo me senté con mi esposa y le dije: mi amor, yo quisiera dejar pasar una semana. No puedo. Siento que me ahogo. Entonces yo tengo una mezcla de sangre puertorriqueña con sangre dominicana, y esa mezcla es una bomba. La razón por la cual me quedé sin pelo. Entonces yo no tengo culpa de ser así, pero tenemos que hablar. Tenemos que ser sinceros. Cuando yo le expliqué a mi esposa todas las cosas que yo sentía, ella me dijo: wow, en verdad yo no sabía que eso era así. Yo no sabía que ustedes sufrían tanto. Entonces le decía: sufrir, muchacha. Después de la tristeza viene la depresión. Y entonces ella me decía: no, no, yo no quiero que tú andes deprimido. Entonces yo le digo a mi esposa: mi amor, ¿tú sabes lo que es que los domingos nosotros estamos imponiendo manos y ministrando y tantas hermanas abrazándome y todas esas cosas? Yo necesito estar libre. Y entonces me dice: muy bien, perfecto. Con esto lo que le quiero decir es que hay forma más sabia de hacer guerra espiritual. La forma que nos reveló Pablo por la sabiduría de Dios. Protéjanse unos a otros. Cúbranse unos a otros. Cumplan su deber conyugal. Y si tienes algo atravesado en tu corazón y estás atragantado por algo que está dañando la relación, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Habla, ponte de acuerdo con tu adversario y únete inmediatamente para que no os tiente Satanás.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que este contenido haya sido de bendición y edificación a tu vida. Si deseas tener acceso a contenido exclusivo, únete hoy mismo a nuestro grupo privado accediendo al enlace en nuestra plataforma, reymatos.com. Hasta pronto.